gotta get up.
Everybody hip. Woo! Everybody hip. Señoras y señores, bienvenidos.
Ya se está yendo septiembre, 24 de septiembre. Estamos ahí.
Ya estamos en plena primavera. Se terminó el invierno. El 21 de septiembre partió la primavera.
Sí.
Hasta el 21 de diciembre, así que estamos. Las mujeres están más sueltas, florecientes.
Pero hay unas que tratan de superarlo, no, y otros gimnasios.
Muchos gimnasios.
La primera fase de la primavera es dura.
Es dura.
Es dura, sí, pierna blanca.
Sí, yo recomendaría.
Ah, no, no lo supero todo el año, pero. Sí, la primera aparición de la piel en la vida cotidiana es fuerte. No está linda, no está. Hombres y mujeres.
Es noviembre, ya ahí se empieza a tomar forma.
Noviembre ya está mejor, sí, pero septiembre todavía como que no estáis preparados. Entonces te sacáis el chaleco y caes con manguita corta, no estáis preparados. Y ahí no
pero
siempre
me gusta
lindo.
El color blanco, ¿eh?
No, yo. Me encanta. O sabes que no me queda otra tampoco.
A mí me gusta la piel blanca.
Sí.
No
sí.
Me gusta la.
Es tendencia.
No, o sea, el negro sí, el natural. La negra cubana, fantástica. Pero la que es blanca y quiere ser negra, no.
Ah, la blanca quemada, no.
No, esa blanca quemada me huele a problemas psicológicos. Claro, alguien que no le gusta quién es. Eso es raro. Es como una negra que quiere ser blanca. Raro.
Ahora el color de la, ponte tú, de la brasileña, ese como mate.
Sí, pero convengamos que hay mucho mito con la brasileña. Yo ya te he contado varias veces mi impresión. La impresión mía es que no es. No es. O sea, es gente ya muy descuidada en general.
¿De qué quieren hablar hoy día? Porque no,
tema libre. Yo creo que podemos hablar sobre.
Cada uno sugiere un tema.
Podríamos hablar de la primavera.
¿Cuál es tu opción?
Primavera.
Primavera.
Sí.
Hermético.
Ya. ¿Es el tema o es tu comentario sobre mi tema?
Sí.
Ah, ya.
¿Cuál es tu opción?
No, pero.
A ver.
Igual, hoy día es genial que si lo resolvamos.
Balances.
Balances
del año.
De esta época del año.
Balance de lo que fue el año, balance. Hacer la hora.
No ha terminado. ¿Po?
Sí, pero es que cuando tú haces un balance ahora, tienes tiempo para arreglar lo que falta del año.
Es que. Es como el balance del año fiscal de Estados Unidos, que empieza en septiembre.
Claro, o sea, en el fondo los balances irán a ser ahora. Y el balance de lo que corresponde a la vida de las personas, que es lo que ha significado este año para el chileno, es algo que se podría hacer hoy.
¿Eh? Bueno.
Hoy.
Ok.
Ya, lo primero.
Vamos.
Pero,
no, mi opción era meta opción, porque era cómo es vivir sin tema. Esa era mi opción.
¿Cómo vivir sin tema?
¿Cómo vivir sin tema?
Vamos a ir por el balance.
Ya.
Bueno, pero es una manera de plantearlo.
Ya me ve loco, pero vamos a ir por el balance.
Bueno, la gente que no tiene tema es odiada.
No, ¿por qué?
Porque típico ese comentario.
Pero Selig no tenía tema y al final Selig podía entrar en cualquiera, porque la gracia suya era justamente no tener tema.
Adaptarse, chupar cuando el tema del otro.
Cuando no tienes tema. Te encaletáis en el tema del otro, eso también es entretenido.
Entonces vamos al balance.
¿Balance del año en todos?
No, yo creo que esta es una etapa, o sea, las fechas que estamos viviendo hoy, finales de septiembre, una etapa clave para tomar decisiones con respecto a todo lo que viene. ¿Por qué? Porque viene una vorágine de situaciones domésticas como son la Pascua, el fin de los colegios, que te entra a la universidad, fines de año universitario, balance contable de gente que está, digamos, complicada y que necesita saber cómo va a terminar. Todo complicado en cuanto a si no lo enfrentas hoy. Y luego viene enero y febrero, que son vacaciones. Vacaciones para todos los demás menos para uno. Y luego retomar con esa fuerza de un tanque a pedales en marzo. Entonces, hoy es una fecha donde estamos todavía pujantes, llenos de flores. Hemos pasado un invierno raro. Hay ganas. Entonces, hoy hay que tomar decisiones y hay que hacer un balance.
Ahora.
El balance país, ¿eso?
Balance emotivo, balance país, balance económico, balance familiar, balance de todo tipo. Abro el tema para que lo pueda conversar y yo les voy a dar mi opinión una vez escuchándolo a ustedes.
Al final, Javier. En una hora más vamos a tener la opinión de Felipe Izquierdo.
Javiera,
un balance.
Este año, ¿qué te pasó a ti con las cosas que estás haciendo? ¿Estás haciendo una película? ¿Un programa de radio que yo creo que lejos es el mejor programa que has hecho. Tu participación en la televisión.
Tiene una,
tus comerciales.
Un hijo en camino.
Tiene un hijo en camino. Tiene,
se han pasado hartas cosas.
Dos hijos. Intenso, tiene una casa ya
un año
estable
intenso
y potente. A pesar de que se decía el año pasado, que bueno, no, a pesar de que las circunstancias que viviste el año pasado no eran promisorias, no, en el sentido de que cualquier mujer se habría echado abajo, estaba, digamos, en tierra de nadie.
Es verdad.
¿Cuánto demoraste en rehacerte como ser humano?
Uf, qué bueno que me lo pregunta, Felipe, porque a veces la gente no toma... No, no, yo siento que tengo... Ha sido un buen año. Raro,
pero,
igual.
Pero la pregunta fue otra. ¿Cuánto demoraste en rehacerte? Pero en hacer el chip.
¿De qué pasó?
No, porque tú tenías un proyecto que está en televisión cable, creo, que el año pasado fue frustrado.
Sí, lo que pasa es que yo la vi, ya no le pongo todas las piezas, como encuentro que eso es parte del trabajo. Se podría acabar este programa, se podría acabar...
todo.
Le podría ir mal a la película, es parte del juego.
A nivel de emociones, Javiera, tú por dentro...
Voy a acercarte al micrófono, te escucho re mal.
A nivel de emociones...
Ay, sí, Roca, gracias.
Tú por dentro... ¿Qué ha sentido? ¿Qué cosa rica
se escucha bien? Yo no alcanzo a ver al otro lado si hay alguien.
¿Aló?
¿Se escucha bien él?
¿Me escucháis? ¿Sí?
Sí, ahí está. Bueno.
A nivel de emociones, Javiera, ¿qué?
Estabas aquí, dentro, Roca. Bienvenido. Ha llegado
dentro.
Roca. Gracias por venir.
Tengo que estar así, pegado.
Te queremos.
Inmóvil. ¿Qué cosas te han pasado a ti por dentro?
Por dentro, siempre hay una cuota de incertidumbre en este trabajo.
Pero
lo cual,
más allá del trabajo, a nivel de emociones.
No, pero es que estoy llegando a las emociones y tengo que llegar por alguna parte. Pues, sí. Entonces te digo, por ejemplo, la incertidumbre a veces... Pero en general yo te diría que de emociones ha sido como un año como bonito, como estable emocionalmente, porque siento que al no estar como con un trabajo tan fijo en la televisión, Me da mucha libertad, y eso es algo que no sentí durante muchos años porque tenía otra forma de trabajar nomás, y eso tiene que ver con todo, porque la libertad te da también más tiempo para estar en tu casa, más tiempo para hacer tus proyectos, para estar con tu hija, en fin, así que yo creo que ha sido un año bien, como yo soy una persona muy agradecida a la vida, ¿no? De verdad, muy agradecida.
Súper lindo.
Te queremos. Gracias
súper
por tu
lo que
testimonio.
Dijiste.
Me encanta ir acá todos los miércoles o martes y estar aquí con ustedes. Me ha hecho súper bien esta terapia.
Psicólogos contigo.
Psicólogos anónimos. Así que nada, decirles, tirarles fuerza. Yo creo que...
Vamos a salir adelante.
Voy a llegar hasta acá. Yo creo que ligerito ya voy a estar curada y me voy a poder ir a mi casa. Así que si no los veo más, decirles, chiquillos, que sigan ustedes también con fuerza.
Javier, si te dijera que este programa, tú proyectándolo, va a estar 10 años más.
No te podría asegurar.
¿No te dice, no te da angustia eso?
Sí, un poco.
Pero es que todo lo que te dijeran que va a ser 10 años más te va a poder angustiar, ¿o no?
Si
te
un dijeran... año más.
No, un año más no tengo problema.
Dos años.
Ya, es que tengo, es que, ¿por qué hay que hacer la vida así?
Porque
la vida tiene que estar
yo estoy 20, esto es una cárcel. Te lo digo porque es una cárcel, por eso.
Claro.
Yo llevo 20, así de una.
Sí, pues harto lleva ahí.
Sí, pero si me hubiesen preguntado cuando partí que iba a estar 20 años...
Vas a estar 20 años. Si aceptas este trabajo, vas a estar 20 años.
Yo no
sé si habría llegado.
Es que yo, 20 años, creo que no se puede hacer. Solo un hijo puede durarte 20 años.
Siempre se puede. Hay una estrategia para eso. Bueno, pero tú ya llevas dos. Este es tu segundo año.
Sí. Sí, sí, sí.
No te pongas nervioso.
La gente no se ha dado cuenta, pero hace 2 años estamos acá.
Y en tu caso... ¿Cómo te...?
Este 2014.
Tu balance.
Es
fue
un
mucho
año,
mejor que el año pasado.
Un año...
Recordemos que a principio de año tú estabas de reportero.
Sí.
Tu primera...
Si vamos un poquito más para atrás, estaba afuera. O sea, fue de la calle a la vereda.
A la vereda.
Como reportero. Y
pero me da la sensación que a ti no te preocupara mucho quedarte fuera o adentro de las cosas. Es porque tienes mucha seguridad que tu mujer va a pechugar.
Tiene un trabajo muy estable.
Ella, afortunadamente, y tengamos más, es ingeniera comercial.
Wow, sí, wow. Sabía que por ahí iba.
Entonces, te da licencia para ser idealista. por un tiempo, tampoco. Se trata de ser idealista siempre. La utopía tiene límite. Y en ese sentido, esta licencia que me está dando ella por este tiempo. La estoy aprovechando.
¿Ella aprueba este trabajo? ¿Este?
Sí, lo escucha poco por problemas de...
Es una técnica que generalmente ocupan los sádicos, diciéndole que el programa no está saliendo al aire. Lo escucha poco, eso para ti es una fortaleza.
Lo escucha poco, eso es lo que me tiene arriba. Tranquilo. Todavía, lo que me tiene hacia adelante.
Pero la familia parece que la escucha, porque la vez que dijiste la entrada de tu hija al sistema...
Sí, no, lo grabaste. Es que se produjo ese fatigo día, se produjo una cadena. Entonces, son esas cosas que se escuchó y se...
Pero está superado.
¿Pero cuál sería tu balance finalmente?
Todavía se puede abrir.
¿Tu balance de este año?
No, yo creo que emocionalmente muy estable.
Estás muy agradecido a la Javera, entiendo, porque fue ella la que salvó un poco la situación.
Uno como persona está más allá de la radio.
Ah.
Entonces, yo acá soy un funcionario, pero fuera soy un ave loca que vuela y en ese sentido emocionalmente muy estable. Yo te diría que dentro de los últimos años, emocionalmente uno de mis años más estables.
Comparativamente, ¿cuál es el trabajo que
más... Si yo fuera famoso, eso sería titular.
¿Cuál sería el trabajo que te importa más? ¿Ser periodista de diarios regionales o ser un conductor sin un lugar claro todavía en un programa de radio todos los días?
Todo es un complemento, Felipe. Todo
se va.
Todo finalmente es lo que es, son ingredientes que hacen que la receta sea cada vez más mágica.
Mira qué lindo.
Cada vez más mágica.
Mira,
mandando un saludo a las regiones que, por supuesto, son la base de este país. Sí. Son el motor. Y según mi horóscopo Libra, que generalmente es así, en lo que viene del año va a ser mucho mejor y se viene un semestre, un final con todo.
Así es.
Sí, siempre en Libra sucede que a partir de septiembre hacia octubre se viene con...
Comienza
todo.
Comienza
el brillo.
Bueno, yo creo que este año, sin que ustedes me lo pregunten, pero me imagino yo que es un tema que está en las mentes de ustedes, a lo menos. Solo destacar a Hortensia Vidaurre y Canal HB.
¿Opacó, parece mentira, el resto de tus proyectos?
No, yo creo que el teatro se mantuvo. Hice tres obras y Síndrome de Estocolmo está todavía en la mente de mantenerlo, digamos, los próximos meses. Hecho Bolsa ya es un clásico, 2 años, y podía proyectarse a 10 más. Y ya aprendí que eso puedo hacerlo cuando la mente esté dispuesta a crearlo. Pero el caso de Canal HB, con Hortensia Vidaurre, como es una institución que va más allá de mí, que es Hortensia Vidaurre quien la lidera, me siento muy cómodo y muy apreciado por ella. Y las personas que ella pudo aunar...
El femenino
aunar,
de líder es... El femenino de líder...
Sí, entonces...
Lidera. La lidera de este proyecto, Hortensia Vidaurre.
Y bueno, todo lo que ello significa... que por poco que sean los televidentes que tenga el programa, sí veo que hay un alto alcance al nivel más emocional de esas personas.
Para tu público está...
Cuando yo voy de repente caminando, perdón que te interrumpa, voy caminando y alguien asoma medio cuerpo y grita, aguante Hortensia, yo siento algo en mi corazón, siento
esa
algo.
Es la moneda
vale
espiritual.
La pena los 77 millones en contra.
Ahora, ¿sientes que en algún momento puedes, si no hay una retribución, cansarte de este proyecto utópico?
Siempre hay maneras de lograr salir al aire. Es un acto de sobrevivencia diario.
Mira tú.
Siempre hay manera.
¿Perdón?
No, pero sí, es verdad, pues me parece estupendo.
Siempre hay manera. Y para eso está la tecnología más barata, el aporte solidario de los fanáticos. De hecho, en el programa hay un grupo de cámara que ha estado hasta el día de hoy sin cobrar un peso. Lo que da la razón, a lo menos
muy contento.
Me da la razón que Hortensia Vidaurre es suficiente motivo como para estar ahí. El 50% de las personas que están sentadas en la mesa no cobran.
Porque no quieren cobrar.
Y de las que cobran, podrían llegar a dejar de cobrar. Solo hay que sacarlo de ahí.
Si golpeó la mesa.
Si se golpea la mesa. Y entonces al final uno va arreglándosela. Pero el tren servidor revive. Y va a seguir viviendo.
Síndrome de Estocolmo, dentro del ranking de obras que has hecho tú, está en un lugar alto, en un lugar de crecimiento.
Alto.
Alto.
Solo por la razón de que es una obra de diálogo, de una comedia camuflada, con mucho drama, y donde el silencio impera.
Mira, Felipe Izquierdo.
El silencio habla por sí
más
solo.
Más sincero que nunca.
En esta entrevista personal, estamos acá en el programa. A todos pocas nos pasa lo mismo. Y estamos
todo.
Entrevistando a Felipe Izquierdo. Figura.
Ahora yo voy a decir.
Por primera vez vamos a hacer autorreferencia. Porque te quiero decir que esta es una licencia que no nos damos nunca. Y me parece que es muy sano de repente decir cosas desde el corazón y hablar con honestidad. Nosotros estamos acostumbrados a hablar de otros, transar en eso. Y
está súper bien.
Y nos cuesta.
Entre mi tema, que era sin tema, estar sin tema, y el balance, que era la autoentrevista, estaba ahí, ¿eh? Pero el balance también.
¿Pero qué
puede
te gustaría
ser
para el próximo año? Ya que estamos balance, ¿qué te gustaría para el 2015,
Javiera?
Roca Balbuena, vamos.
Bueno, hay mucha gente, perdón, que que ya está con la cabeza en el 2015 y para el 2020.
¿A 2020
ya también? Dio por perdido uno o dos años en lo económico y en lo en el aspecto creativo. Yo creo que ahora van a aparecer las grandes ideas. En el dolor aparece la idea. Aquí es donde se ven quiénes son los gallos. Los grandes emprendedores van a salir en estos meses.
Pero tú dices,
cuando las
Chile
arcas están en...
¿Tan mal? ¿Tan mal esto? Esto?
Mira, la sensación es cuando tú pasas la línea de no retorno.
Pero todavía no la pasamos.
No, ya está pasada.
¿Sí?
Cuando tú pasas la línea de no retorno, tú dices, chuta, ya no podemos volver. Y estás en una situación donde dices, ojalá que lo que queda sea bueno, que los que estamos rememos para el mismo lado y no nos boicoteemos y que se detenga la ola de pequeños tumores como la delincuencia, la inseguridad, la falta de actitud frente a esa situación que debe haber sido hace mucho rato tratada, no solamente en Santiago con un par de incidentes, sino que en todo Chile. Y jugársela también por el país, porque al final somos todos habitantes del mismo lugar. ¿Ah?
Súper bien, súper bien. Súper coherente. Súper ordenado, sí.
Javiera, no sé, te interrumpimos algo.
Te, ya te va a interrumpir.
Sí, no, estoy como escucharte.
Por primera vez.
Felipe siempre me hace reflexionar tanto.
Sí,
eso
no,
me pasa como que.
Tanto tu cara.
Te emociona.
Sí, sí, no, como que quedo para adentro. No sé muy bien qué.
Vamos a dar un segundo.
Gracias.
Un tiempito.
¿Quieres ir al baño?
No, estoy bien.
Que te repongas.
La gente que nos escucha se quiere ir al baño en el momento.
¿Cuál ha sido tu mejor idea del año?
Homenaje.cl. Hágase un homenaje a usted o a quien quiera. Llame a homenaje.cl y nosotros le vamos a dar un homenaje. Esta pyme que estamos formando, que ya es para finales de este año o ya para el próximo, está ávida y atenta de satisfacer la necesidad de generarle homenaje a personas que nunca tendrían que tenerlo, digamos. No necesariamente hay que hacer un homenaje a un primo. Y esto involucra Orfeón de Carabinero o a veces una filarmónica, un pequeño grupo de cámara, autoridades. Va a haber un gran reparto de artistas que están dispuestos a darle homenaje a NN. Por ejemplo, Javiera Contador va a ser la anfitriona del homenaje a Pedro Sañartu, que es un contador.
Pero ponte tú, los grandes personajes son siempre imperfectos. ¿En tu homenaje tú vas a criticar también un poco al homenajeado en algún momento? ¿O es todo...?
Eso se conversa, se conversa. Pero puede llevar un video del homenajeado, palabras de desconocidos que todos conocen. O sea, invitar a un político a que hable sobre el homenaje.
¿Que fijan que hablan espontáneamente?
Espontáneamente y que lo conocen, cosa que los invitados al homenaje se desayunen, digan, pero ¿por qué la señora Claudia de un sector cotidiano de la ciudad que no hace sino ir a trabajar todos los días está siendo homenajeada por no sé, por Fernando Clige y por cuatro personalidades más de la política, un jefe de aduana, que hable de lo importante que fue para él saber que la señora Fernández de no sé dónde
estuvo su maleta.
Claro, poesía, poetas dedicándole poemas a esa persona. Finalmente lo que hace el cliente, que no necesariamente es el homenajeado, lo que hace el cliente es regalarle a algún pariente, algún conocido, un homenaje.
Pero yo insisto que encuentro muy bueno también que el pariente, el homenajeado, sea su auto-homenaje y que sorprenda al resto
también
de los...
Ser.
A mí
también
eso me parece, me encanta.
Eso
que en el
más
fondo,
caro, yo creo.
Claro.
Yo los invito a ustedes a mi casa y llega el homenaje hacia mí de parte de ustedes, que claro, yo he pagado, pero claro, ustedes no lo saben. Entonces claro, ustedes se van a ver en una situación muy incómoda que a mí me va a causar mucha gracia
claro,
y que yo voy a disfrutar mucho.
Claro. A continuación, comenzamos el homenaje por los 7 años de contribución a la sociedad y para ello, en primera línea, viene el Cuerpo de Bomberos de Santiago a través de su jefatura máxima a brindarle un pequeño discurso y la entrega formal del casco del bombero del cartel, del cuartel, no sé cuál.
Del regimiento Hierbas Buenas.
Y aparece y un discurso. Y todos los amigos de Luis dicen, yo no tenía idea que este hombre tenía algún vínculo con los bomberos. Y así, es como en el fondo un funeral en vida, pero con homenaje. Y también podemos hacerlo para funerales. Si hay una persona que no hizo nada en su vida, fue un patán, todo el día, chao, y la familia quiere tener un homenaje, más o menos, nosotros le ofrecemos.
Tenés que llevar a Mario Ose que haga discurso.
Claro. Bueno, todos van a estar dispuestos a hacerlo.
Grandes discursadores.
Entonces, grandes discursos, grandes momentos. Eso yo creo que es una idea que están en
pequeño. Es tu idea del momento. La idea
semilla, idea que va a tener cosecha para el próximo año a partir de marzo. Yo creo ya homenaje.cl va a estar.
Ahora, tiene que apurarse, señor, porque esa idea la tiró por micrófono.
Sí, pero toda la gente me ubica, sabe que yo soy el único que puedo reunir a gente importante en un homenaje.
Ahora, si uno quiere, ¿de cuántos son los valores, más o menos, Felipe?
Depende, pero un homenaje...
A mí me gustaría con Cuerpo Bombero y todo, ponte tú.
No,
a la antigua.
Sino,
sí.
Tenemos dos precios.
O el Orfeón de Carabinero.
Uno es el cuartel de bombero oficial, formal, que todos conocen, y el otro el inventado, si no tenemos por qué ser todo...
Ah, que sean bomberos.
O sea, extra y todo, con uniforme de bombero y gente llorando también. De que,
¿hay homenajes modernos?
Por ejemplo, podría ocurrir de que dentro del homenaje bombero es porque esa persona salvó a dos gatos en un incendio.
Ah,
y se trae los gatos, que los gatos no pueden hablar ni dar testimonio de que eso fue cierto, y se dice, y aquí están los gatos vivos que Griselda salvó. y toda la gente aplaude homenajeando y se ven las imágenes del momento en que sale ella saliendo, que eso se graba con la persona y se truca todo, y todo el mundo aplaude y dice, no tenía idea que la Griselda había hecho esta cosa. Después habla a nombre de la inteligencia, la policía.
Usted no tiene corazón, señor homenajeador. Esos gatos fallecieron. Porque pueden haber...
puede haber pasado cosas.
Puede haber un testigo que
no, pues se puede traer un gato que esté con una lesión y se muestra. Después ponte tú...
Se puede buscar uno parecido con una foto, claro, o sea, lo mismo.
Sí, un gato.
Pues un gato. Un caddy de golf. Hablando sobre lo bien que juega golf la señora Griselda.
El señor.
Una cosa escondida que tenía que nadie sabía, que era golfista. Gente que fue salvada.
Jefe de personal.
Gente que trabajó con un portero, que trabajó con ella durante muchos años.
Es un trabajo igual.
Es un bonito homenaje. O sea, al final
hay un trabajo,
la persona se lleva esto y lo guarda, y los nietos. ¿Por qué nace la empresa? Porque se da cuenta que las personas solo necesitan reconocimiento en su vida. Y mueren sin ser reconocidas, y
sí,
el 99% muere sin tener la fama ni nada. Entonces, hagámosle en vida un homenaje, aunque sea ficticio, falso, a las personas que queremos, y que los demás no lo sepan. Y si lo saben, ¿qué importa si un homenaje es falso?
Pero, entonces, ¿cuánto? Si yo, el homenaje
tiene una duración de una hora nomás.
Ah, no, está en
una hora, una hora.
No puede
y
ser eterno.
No está
y
largo.
Se puede hacer en plazas públicas o en lugares así, afuera de la casa, la persona con público y todo. Los vecinos iban a partir de ese día a mirar con otros ojos al homenajeado, que fue siempre un peatón anónimo que a lo estaba refugiado en ir a comprar el pan y volver. Y ahora
no,
sale
lo saludan,
a la...
se demora.
Claro. Puede hablar alguien en idioma también, podemos traer un tailandés que hable de...
Ahora, si llegan a descubrir que fue todo esto organizado por homenaje.cl...
No importa,
no, no, pierde, no, no es un problema, no, eso no es un problema. Hacer, no, porque el fin, ya te lo vuelvo a repetir, te lo he dicho tres veces, que el fin es regalarle, dotar a las personas de la gloria de un homenajeado, porque el principio también del homenajeado, y eso lo creemos nosotros en la institución, es que los homenajeados tampoco tienen mucho que acreditar. Hay mucho poder político en los homenajes, hay mucho poder de mucho índole mundial. ¿Para qué hablar de los premios Nobel y otros? Que son homenajes, los premios Oscar también, que son premios que son más políticos muchas veces o que no están arraigados en la certeza de que esa persona efectivamente se merecía el premio. Basado en eso, nosotros lo llevamos al extremo de decir, bueno, entonces cualquiera puede ser homenajeado y nosotros vendemos el homenaje.
Ah, pero, o sea, más encima de lo que estoy diciendo.
A propósito de homenaje, se me trae el pan con palta que... Tenemos que ir a una pequeña pausa.
Hacemos una pausa, en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Y ya
gran seguimos. Programa,
¿eh? Homenajeándonos.
Un programa de antología.
Homenajeémonos.
Ya, bueno, también lo pueden ver en el podcast, en caso que se lo hayan perdido. Mañana se lo comento, que seguro va a dar que hablar. Hay mucha polémica entre medio. Pueden revisarlo.
Irse es volver. Es volver a conectarse con lo que realmente importa, con quienes realmente importan. Por eso, cada vez que usas tus tarjetas Santander Lampaz, estás cerca de volar más, antes y mejor. Santander Lampaz, más que kilómetros, la idea es que acumules vida.
Para los que viajan en avión, esta es una buena noticia, porque ahora Avianca ofrece un nuevo vuelo diario a Bogotá. Son dos vuelos diarios directos y sin escala, con conexión a todo Colombia, el Caribe y Norteamérica. Así se conecta Chile. Avianca, miembro del Star Alliance.
Bien. Hacemos una pausa en A Todos Nos Pasa Lo Mismo.
En este país son todos diferentes, pero como chilenos tienen algo en común. Si tuvieran que elegir un diario, prefieren La Tercera. Según Chile 3D, GFK, Dimark, La Tercera es número uno en preferencia en categoría diarios. La Tercera, el diario de Chile.
Preparen sus maletas porque ya empezó en Portillo la escapada genial.
¡Bravo! ¡No! ¡Bravo!
¡Bravo! ¿Saben? Gracias, gracias. ¿Saben que si compran un Toyota con financiamiento especial en Portillo, se llevan automáticamente una noche en el Hotel Santa Cruz?
¡No! ¡Yo quiero ir!
¡Ah! ¡Yo también! ¡Vamos todos entonces a Portillo! ¡Yo compro el RAV4!
¿Tú? ¡Yo me compro el Corolla!
¡Y yo el Yaris Sport nuevo!
¡Bueno! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Se pasó Portillo! www.portillo.cl.
Ya estamos de regreso.
Estoy... Con el audífono. ¿Cuál es tu gran idea del año, Javiera? Estamos hablando de nosotros hoy.
La película.
Sí, pero al
mar. No, pero una idea como no concretada. O sea, como que nació idea.
Quiero hacer un unipersonal.
¡Upa!
Sí. Upa. Se los dejo ahí, una primicia. Es un...
¿Unipersonal es como un stand-up comedy?
Mezclado con un poquito de stand-up, con un poquito de una obra...
¿Es como el monólogo? ¿Un monólogo? Ah, sí.
Mezclado con otros elementos, pero sí.
¿Y basado en qué? ¿Tenía alguna idea de eso o solo está el concepto?
No, tenemos alguna idea, pero estamos trabajándola. Me falta todavía.
Harto. Cuando dice tenemos, ¿de qué equipo estaba hablando?
Ah, ustedes son dupla constante, ¿no? No sé, no hay cansancio, ¿no? No de ningún tipo, creativo.
No, creativo en general hay poco cansancio.
¿Hay empatía? Como,
sí, hay mucha empatía. Nos gusta trabajar juntos porque es entretenido crear nuevos proyectos y todo.
¿De qué se trataría el unipersonal?
No, pues no lo tengo tan claro todavía.
¿Qué ideas rondan?
¿O de qué te gustaría hablar?
¿La maternidad?
Sí, tocarla, sí, porque es lo que a uno le toca.
No te preocupes, el micrófono.
Me gustaría hablar de... No lo tengo tan claro. En eso estamos primero. Hemos partido por la forma más que por el fondo, la verdad.
Ya.
Pero acepto sugerencia. ¿De qué creen ustedes que yo podría hablar? Aprovechando que estamos en esta
distancia. Yo creo que tenéis mucho... está muy vigente el tema tuyo de la maternidad y eso te va a inspirar y te va a generar retroalimentación.
Un gran tema que podrías tú plantear es que la mujer no siempre... O sea, no por ser mujer siempre va a tener que ser mala onda. Yo creo que es un gran tema que tú puedes cubrir.
Mira
como,
tú, ¿eh?
como comienzo de obra, ¿eh?
Claro.
Porque la imagen, tú tienes que ponerte en el lugar de los hombres, no el mío, el de los hombres, es que el hombre hoy día tiene una imagen de que la mujer es mala onda.
Porque sí.
No, porque claro, porque como es atractiva, estamos obligados por naturaleza a tener que nosotros hacer el esfuerzo de conquistarla, incluso en el hecho propiamente tal, el sexual, hay toda una cosa de acercamiento siempre del hombre en general, lo que hace que la mujer, como está en permanente rechazo y siempre está en a título de sospecha, considera que es sospechoso el hombre en cualquiera de esas actitudes, un hombre que se acerca sospechoso. Nada bueno puede traer un hombre que se acerca.
Pero la premisa que me parece interesante es, la mujer no por ser mujer es mala onda.
Es mala onda. No es malo casarse con una mujer, no es malo convivir con una mujer, no es malo que una mujer sea tu jefa, no es malo que la mujer sea tu compañera de trabajo, no es malo que la mujer sea más creativa que tú, no es malo nada de lo que se pueda plantear. Y por lo tanto, no necesariamente la mujer va a ser siempre mala onda.
Mira, no. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Sientes eso?
Es una mirada interesante para poder... ¿Tú estás de acuerdo? Porque mueves la cabeza como, sí, estoy de acuerdo. Como siempre cada vez que habla Felipe. Sí. Claro,
es perfecto. Tu discurso fue perfecto. Te pasaste. Te pasaste, tío.
¿Qué recuerdo tienes tú de algo que haya hecho Felipe que tú no hayas estado de acuerdo?
Sí, que... ¡Ay, qué difícil! ¡Ay, qué difícil! No, está ahí, es que esa fue una pregunta.
Ni espinita,
güey. Es una...
es impactante.
Es una encerrona. Es una encerrona. No me acuerdo. No. Tiro el disco para atrás y no.
No recuerdo nada.
Ah, quizás. Cositas chicas, pero muy normales, así como cualquiera. No.
Entonces, Felipe es como un padre para ti. Felipe es como. ¿Qué es?
No, un primo buena onda. Yo creo que para ti yo soy un primo buena onda.
Es un primo buena onda. En serio, es un primo buena onda.
Y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Por esta vez.
Así funcionábamos. Pero tú, entiéndanme, lo amo.
Las veces que tu señora escucha el programa, ¿no se molesta con esto de que seas tan sumiso ante Felipe?
Pero si yo no soy sumiso.
No, yo no lo llamaría sumiso.
Yo no soy sumiso.
No, yo lo llamaría inteligencia.
Yo, yo lo llamo...
adaptación, sobrevivencia, finalmente.
Una rica conexión, en mi término. Una conexión
casi absoluta, es raro encontrar eso. Como
oye, 100%. Pero a ti también te encuentro la razón. Sí. Siempre.
No, mucho
siempre.
Menos que a Felipe.
No, siempre te encuentro la razón. Siempre. Sí. Encuentro que eres... No, es que ya empieza así ya. Qué bonito estás hoy, ¿eh? Estás muy bonito hoy día. Siempre te encuentro, siempre te tiro para arriba, encuentro que eres una belleza.
Es que lo que me preocupa a mí es...
Muy europea.
¿Dónde está Roca Balbuena? ¿Dónde está? Porque además de ser como este monigote, ¿no? Como este títere de que muchas veces funciona y está perfecto para
este
el que
seguidor,
llama.
Este...
Llámalo como quieras.
Acólito.
Esta incondicionalidad.
Este condicional.
Sospechoso incondicional.
Yo te diría, ¿cómo se llama?
Brutus. Un Brutus que está.
Este aprendiz. Este hijo de Kung Fu.
¿Cuál es tu esencia? ¿Dónde estás tú? ¿Qué eres tú?
No más que esto. Me saco la máscara. Me rajo por dentro.
¿Tú has invitado a Felipe por todo a comer a tu casa?
No, pues
no, 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 o sea, pertinente.
No, me imagino lo nervioso que estaría Roca Balbuena.
Todo perfecto, Felipe. Todo perfecto. Todo.
Tiene Felipe, weón. Pero que estoy así, Blanca, recoge los lápices, Blanca por la cresta. Va a venir Felipe.
Harto libro, deja el libro desordenado.
Todo abierto, los libros
abiertos. 17 de la mesa, weón. Si Felipe no puede ver esa cuestión.
Que no sepa que yo no tengo nada que ver con los libros. Pon harto libro, yo le dije que
¿cómo no haber nada de Ortega y Gasset en toda la casa? No puedo creer. Te paso un libro de historia, ese.
¿Qué vino tenemos?
Oye,
no puedo creerlo.
Falta de respeto a lo que están haciendo.
No, yo no lo estoy haciendo,
Tú estás repitiendo. Primera vez que estoy en desacuerdo con el maestro. Primera vez.
¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que el sitio...
Mira lo que lograste. Sí.
Después de dos años...
Se cortó el cordón umbilical.
Que Smithers se revelara.
Smithers.
Sí. Yo creo
no,
que
pero yo a ustedes dos los veo muy, muy, muy... los endioso, los encuentro que tienen.
No, pero yo siento que a mí me ves como un igual. A mí, yo, por ejemplo, cuando yo hablo...
¿Y no puedo?
Cuando
¿cómo? No, ¿y no eres un
¿y
igual?
¿Y me estás viendo como un igual?
¿Acaso no, mira, no lo eres?
No deberías. No, no. Sí, sí, encuentro que... Pero déjame terminar. Encuentro que está bien. Pues nosotros somos iguales. Porque entonces yo hablo, mira, ahora, tú me escuchas solamente y estarás de acuerdo o no. Cuando hablas, Felipe, tú empiezas a mover la cabeza en forma de sí, o sea, a sentir... antes de que él haya dicho nada. Entonces Felipe parte diciendo, en el año tanto, o me pasó el otro día, y tú ya estás haciendo así, no, un movimiento con la cabeza. ¿No será amor, Roca? Así, pa, puro.
Ay, si no me gusta, ya lo he dicho varias veces.
Pero puro,
o sea,
nomás.
En otra vida yo fui un señor feudal que me cogí.
No, yo a ustedes dos siempre me encuentro la razón. Es justo lo que estás diciendo, me parece súper feo.
Porque, sí.
Moncho, es verdad lo que yo digo, que cuando, que está fuera, detrás del vidrio, que cuando Felipe habla, Roca no para de decir sí.
¿Asiento?
Con la cabeza.
¿En serio? Sí. ¿Muevo la cabeza?
Sí.
No, eso no.
Sí.
Bueno, yo en esto...
Y cuando Javier dice cosas, Javier también.
Me escuchas, no, me escuchas como normal.
Pero Javier, no, yo en esto que tú estás diciendo, máximo, yo sí le encuentro la razón al Roca.
Expláyate.
Yo creo que la mayoría de las veces yo también he estado de acuerdo con lo que digo. La mayoría de las veces. Entonces yo no veo por qué uno tendría que estar en desacuerdo.
Déjame explicarte algo, Javiera. No sé, que yo soy un tipo súper cachado.
Lo que hace es estupendo.
Yo estoy súper de acuerdo con el Roca porque yo también me miro afuera. Tú sabes que estoy enamorada de mí mismo. Y yo me encuentro un weón encachado, inteligente, agudo. Entonces veo a Roca y obviamente yo sería igual.
Estás poniendo palabras que yo no he
estoy
dicho.
Jugando.
Yo he dicho que yo, ¿okay?, la mayoría de las veces, o sea, no todas, sí he estado de acuerdo con lo que yo digo. Porque no otra persona podría estar de acuerdo con lo que yo digo. Es básicamente eso. No creo que el 100% de las veces el Roca esté de acuerdo, pero un 92%, un 97% sí.
Me parece súper bien lo que dijo él también. Pero ¿qué tiene de malo el consenso?
¿Cómo se conocieron ustedes dos, me cuentan?
Todavía no nos conocemos.
No, pero ¿cómo llegaron a hacer un programa juntos?
No, la realidad fue que Marcelo Comparini se fue de la radio.
Fue un accidente, la verdad. Sí, fue un accidente.
Se fue Marcelo de la radio.
¿Ya?
Y yo fui acosado por un equipo creativo de 5 personas que no había visto mucho, pero que fue formado, así como cuando la presidenta Bachelet forma estos equipos de trabajo. Se formó un equipo de trabajo de emergencia.
¿Ya?
Producto que Marcelo Comparini se había ido el último día del año.
Oh.
Y todos se iban de vacaciones, incluyéndome yo. Por lo tanto, había que volver con el programa nuevo, pero no había nadie.
Perfecto.
Y ahí entonces aparecieron nombres. Y fueron lanzados muchos nombres. Rodrigo Bastida. No sé si tú, pero en ese tiempo fueron muchos nombres. Y yo me negué a aceptar cualquier nombre que no viniera de mi interés.
Ajá. Uh-huh.
Porque aquí hay una convivencia y tenemos que estar mucho tiempo hablando. Y pensé, la verdad que no pensé. Algo en mi subconsciente sacó un archivo muy escondido. En alguna oportunidad, Roca Balbuena...
¿Pero dónde lo habíais visto eso?
Con Chile Today.
Ah.
Muy esporádicamente. Y yo lo vi además en unos trabajos que hizo con Marcelo Comparini de un proyecto que era muy de avanzada, que no resultó. Y lo que más me convenció fue una entrevista que me había hecho hacía un par de meses atrás, donde yo nunca me había reído tanto como entrevistado, porque la verdad que me reí de lo que yo estaba diciendo. Sí. Fue un momento de locura que empezamos a hablar de...
Sí, obviamente, de mí.
Sí, sí. Pero él logró que yo hablara de mí, que es una cosa muy difícil. Y entonces ahí dije, Roca Balbuena. Inmediatamente fue buscado en Google. Y para sorpresa de todo, él no existía. Dijo, la persona que decía dijo, pero Roca Balbuena no aparece en Google. Como diciendo, si el oráculo no lo muestra, ¿quién es Roca Balbuena? Y por casualidad, uno de los periodistas o gente que había, un chumbirato, o sea, mucha gente había ahí, alguien dijo, yo lo conozco. Y la condición que había para que pudiera trabajar el programa es que fuera periodista. Hay y título, que pudiera, ¿sí?, conducir el programa.
O sea, que tuviera las dos pegas.
Y perfecto, que tuviera además sentido del humor. Entonces, que las cubre todas. Y hay un periodista ahí que yo creo que nadie sabía que existía. Dijo, yo lo conozco y cumple con las tres. Como estábamos apremiados por el tiempo,
dijeron,
se tuvieron que tomar la decisión. Y se llamaron, cuando lo llamaron y vieron el físico, lo que de, ya era tarde. Entonces, nos fuimos a vacaciones y volvimos, no hubo tiempo piloto, nada. Y salimos al aire, fuimos a reuniones comerciales y toda el área comercial siempre se miraba entre ellos como diciendo, ¿qué es esto?
¿Qué estamos haciendo?
Y bueno, las encuestas afortunadamente...
¿Nos acompañaron todo el año?
No nos acompañaron, cada vez el programa fue cayendo en un hoyo.
Es que no creemos en las encuestas.
No creíamos en las encuestas, hasta que llegó un punto en que la decisión fue, o sea, la situación fue...
Pero sé que yo voy a dar una primicia.
¿Ya?
Para todos los diarios, ¿no?
¿Cómo te llamaron y todo esto?
No, yo en verdad lo conocí. El único desacuerdo que he tenido con el maestro ocurrió cuando yo estaba trabajando en una productora que tenía Marcelo Comparini.
¿Ya?
Y no nos conocíamos con Felipe, esto es una exclusiva.
¿Ya?
Y yo fui a hacer una nota con cámara.
¿Ya?
A un evento en que iba a estar la Cecilia Bolocco. Y estaba Felipe. Y yo me metí como por atrás de una casa.
Mal hecho.
Y
tú fuiste.
Sí. Y de repente veo y Felipe me detectó y me bloqueó el paso en una puerta. Y después yo me metí por otro lado. Y me bloqueó el paso de nuevo. Y yo entro igual. Y ahí me encaró.
¿Y qué te dijo?
Se encaró el camarógrafo en realidad y yo estaba atrás por razones obvias.
Soy
y ahí dijo que no iba a poder entrar y no pudimos entrar el camarógrafo.
Y en ese tiempo estaba contratado de portero del edificio. Bueno, esa, yo no sabía.
Y después, vino Chile
ahora,
Today.
Y
es una sorpresa esto, sí. No estaba preparado para nada. Y después vino Chile Today y después lo que ya se ha contado. Y después se dio esta cosa rica, es mágica, esta cosa como de uno va abriendo brecha, el otro lo va aplaudiendo.
Bueno, esto fue
el Quijote y Sancho Panza, que es la dupla insigne de la literatura
universal. Y tú pasaste
universal.
A ser Dulcinea.
Y tú eres Dulcinea y se completa
claro,
esto.
Ahora,
Sancho se enamora de Dulcinea.
Lo hemos comentado también, claro. De que se produjo el problema de que terminando el año... Entró todo en crisis, en pánico. La radio dijo, esto no puede seguir. El programa era un monólogo hecho por dos. Era un monólogo hecho por dos. Entonces se llegó al delirio de no saber quién podía salvar la situación. Hicieron muchos nombres, entre cuales estuvo Fernando Larraín. Volvió Rodrigo Bastía a ser nombrado nuevamente. Pero la radio tenía muchas dudas porque ya con este dupla... que era un monólogo, como un tercero no es fácil.
No.
Y se insistió en Fernando Larraín, y yo hablé con él, y era imposible. Y el último día, por supuesto, el último día, la última reunión, antes de salir también, yo sin tener un nombre, veo en mi teléfono los nombres que tengo en las direcciones en los teléfonos, y aparece Javiera Contador. Se me iluminó la cara, y la llamé a ella primero, cosa que nunca había hecho yo. De llamar a alguien.
¿Cómo
primero?
Fue esa? Qué lindo. Esto es.
Javiera,
es bambalina esto.
Lo que pasó, porque fue una situación muy especial.
Estaba yo en pijama en mi casa en la mañana, con la Mila, yo creo, en la cocina, y me llama Felipe Izquierdo, raro que me llamara Felipe, y me dice: oye, te llamo a ti antes que nada y voy. Me gustaría proponerte para el programa de radio, porque la persona con la que estoy no está funcionando.
¿Ya?
No dijo eso. Me dijo no, que le gustaría que fueran tres. Y yo le dije que escuchar, porque yo he escuchado durante distintas etapas, no lo he escuchado a los 20 años el programa, pero he tenido un momento en que lo escuché y que no me pareció muy entretenido, me pareció entretenido estar con Felipe. Le dije que sí, que encantada. Y después me plantearon que, claro, que lo tercero, yo embalaba porque me dijeron que el tercero, me imaginé, no sé, que voy a ser Fernando Larraín o alguien así. Y dije, wow, ya te cuento. Me dice, no, pero estamos diciendo así que el tercero es el señor que se llama Roca Balbuena.
Dije, perdón, el tercero no existía. Eso fue
eran
algo
dos.
Que también he contado, que el hecho de que tú entraras,
no,
inmediatamente pasó Roca a la lista negra.
Ah, eso no lo tengo tan claro.
Y en algún momento se me dijo...
Estoy faltando entonces la verdad. No,
en algún
no
momento se
claro.
Me dijo, el Roca entonces no estaría, por un problema económico, básicamente. No daban los números para tener...
Ah, y ahí Roca. Viene la bajada de sueldo.
Y ahí me dicen, izquierdo. Te tenés que bajar. O sea, no, me dijo, se va a ir. Y le dije, es que no se puede ir el Roca porque yo entendí que había una paternidad. Si yo lo había traído como un hijo o un primo... No podía echar al primo, entonces le digo, no se puede ir Roca, y ahí me dijeron, bueno, entonces si tú no quieres que se vaya, tenemos que pagar de tu sueldo. Y ahí se produjo este mismo silencio y dije que me bajen el sueldo.
Súper incómoda.
Sí, si esa es, la, si esa es la, la jugada, yo respondo que me bajen el sueldo. Y de ahí en adelante viene todo un arrepentimiento.
¿Cómo no voy a estar de acuerdo? ¿Cómo después, no voy a sentir?
Después viene
un
y ahí estoy obligado entonces a...
¿Cómo no es genialidad tras genialidad?
A estar de acuerdo en todo lo que el señor...
Después vino mi arrepentimiento y obviamente mi familia, todo en contra. Y hoy día, bueno, dos cosas importantes en este balance. Lo primero, que el Roca fue un acierto dejarlo y poner y en la mesa, no de reportero de la plaza. De plaza.
No, más que
y eso fue una decisión en conjunto con la Javiera.
Súper lindo.
Y lo segundo, por sobre todo... el acierto de Javiera Contador, que no es una opinión mía, el mundo
son
entero se ha arrodillado
y sí, los números sí. Que nos
entró y no se demoró ni 24 horas en decir yo soy Javiera Contador,
yo soy la mamá soy la mujer
y
qué lindo programa. Monchito, ¿cuánto falta?
Perdón, no hemos dicho nada sobre el 18 de septiembre.
¿Por qué? Si estamos...
Oiga.
Sí, ha pasado mucho tiempo. Yo sé que pasaron.
Pero hablamos,
es que el mes
hablamos,
de la patria.
Sí, pero el mes de la patria y no hablamos nada del balance de este fin de semana, que todavía estaba muy encima cuando hablamos llegando al 18 de septiembre.
Pero ya estamos a miércoles y las cosas no han cambiado tanto.
No,
tampoco.
Yo creo que sí.
¿Sí?
Sí, yo creo que todavía no vuelve la gente.
No, la gente... Es que la gente no vuelve... Perdón, la gente que se va en septiembre no vuelve más. No vuelve hasta la Pascua. Vuelve para Pascua.
No, yo creo que la gente en octubre es el mes, ¿sabes? Que está comprobado, no es porque sea mi mes, pero octubre es el mes en que la gente mejor funciona cerebralmente.
No, y un mes de trabajo fuerte, porque el septiembre es un mes perdido todos los años por culpa de los próceres, nos encontramos con que octubre
el clima perfecto.
El mes para trabajar, porque así recuperáis todo lo que no trabajaste en los otros meses y después en noviembre vuelve a tratar
viene
ya el clímax y la caída para llegar a diciembre
es un mes duro.
Enero un mes de viudo y febrero otro mes perdido. Chile está lleno de meses perdidos. Si alguien quiere mejorar la economía,
sí, pues ayer todo,
o sea, eliminemos, o sea, que febrero sea un mes de trabajo, que septiembre sea un mes de trabajo y que diciembre también. Es una humilde opinión.
Pero también hay que rescatar este programa, que yo no lo miraría bajo la axila, Javiera, porque es un programa
¿bajo
que...
¿Bajo qué?
Bajo las...
¿Axila?
Bajo... ¿Cómo dicen coloquialmente? Bajo los...
Bajo el hombro.
¿El alero?
Bajo el alero.
Ah, bajo la axila, el alero.
Porque más allá de crear este ambiente sincero, está la idea de homenajes.cl, la idea del unipersonal...
Y tu libro,
igual,
¿no?
Y yo quiero hablar de mi idea.
¿Formalmente?
Que es que son conversaciones con Marcelo Río. Es un proyecto.
¿Qué te falta para ese proyecto? ¿Podemos ayudarte?
Pero conversación imaginaria.
Notable.
Conversación imaginaria. Notable. Porque,
aquí yo ya me pongo como Roca Balbuena.
me cansé de buscarlo.
Y entonces vamos a aplicar otra cosa.
Y sé que es muy difícil hacer. Entonces va a ser conversaciones con Marcelo Río.
Imaginario.
Ay, pero qué interesante.
¿Y cuál es el...? Pero tú dijiste que no había escrito nunca un libro. ¿Que nunca había escrito un libro?
No.
Este sería tu primer libro.
Sí.
Y se llamaría Conversaciones Imaginarias con Marcelo Ríos.
Sí.
Capaz que o te va a amar o te va a sacar la cresta.
¿Por qué tú crees que va a ser un bestseller? ¿Qué dirías tú de esas conversaciones?
Porque
crees...
yo voy a hacer una parte de realidad, que es acosarlo constantemente hasta que... Sin entrevistarlo, pero hasta detectar su personalidad, hasta detectar su gen, y porque Marcelo Río está comprobado. ¿Sabes que hay personajes que tú ponís en cuando los diarios están online? Por ejemplo, Marcelo Bielsa, tú ponís un titular con Marcelo Bielsa y se va al tiro los top one de los rankings de lectoría.
Ah, mira.
Bielsa es como... Y Marcelo Ríos también, es otro de los...
Ah, sí, ah.
Sí, de los que...
O sea, lo tuyo es un afán comercial.
No, finalmente. No, es mi admiración genuina de tenista a tenista y creo que...
¿Cuál es el mayor aporte?
No tiene el... Así como es... Bueno, es parte del maestro. Usted empezó con un homenaje y lo mío, yo tomo eso, es un homenaje...
Humilde.
Modesto.
¿Y cuál es el gran aporte de Marcelo Ríos al universo? Ya no solamente el tenis. ¿Cuál es su máxima genialidad, su aporte?
¿Soporte en la vida? ¿Soporte como en la vida?
Su aporte, aporte al país, su aporte, aporte.
Y se enoja.
Yo creo que poner enaltecer como nunca la genialidad. Hacer que la genialidad esté por sobre lo demás.
¿Sobre el tenis?
Sobre el tenis.
Sí, eso es
verdad. ¿Tanto lo admiras?
Muy igual que Maradona.
No es que sea yo, Javi, no es que sea yo.
¿Pero en qué se traduce su genialidad? Para los que a lo mejor no la percibimos tan fácilmente.
Ah, un esfuerzo, weón.
Léalo. Léalo. No, es una idea. Estamos hablando de ideas.
Del prólogo.
No, te quiero preguntar a ti, ¿por qué el Chino Río es genial?
Yo considero que física y mentalmente él llevó las leyes de la física en él, tenía grados de esquizofrenia. O sea, los ángulos que hacía el Chino Río físicamente son
cuestionables
por la mecánica. Ya no sabe lo que está diciendo. La mecánica de hoy.
Ya se perdió. Ya
sí. Por esta mecánica.
Pero esta mecánica que nos envuelve a todos, digamos. Pero también es una cosa de cada uno, cómo la va trabajando, cómo se va haciendo. Y finalmente yo creo
y
que
no
eso...
Y no es fácil. Y no es fácil.
En el fútbol se ha dado alguien que...
¿En Chile?
Que tenga esta impronta que tú hablas de Marcelo Río en el fútbol.
Yo lo que he visto, ráfagas de Valdivia. Mago Valdivia. Ráfagas, destello.
Pero muy por debajo.
Por ahí, no, muy por, de, pero muy por debajo. En el mundo de la genialidad.
Y
muy...
en el mundo, ¿quiénes podrían ser símiles de Marcelo Río?
En cual...
Y te lo amplío un poco más a la historia universal.
¿Qué hay, ah? ¿Qué ahí? Me dejaste mal.
Pero, por ejemplo, no sé, por Napoleón, Da Vinci.
Sí. No, o sea, es para mí un genio, porque la otra vez vi, es, ¿cómo se llama en español? No Picasso, el otro, el pintor.
Dalí.
Ese para mí es un genio, el número uno.
Entonces, el Chino Río vendría a ser a Dalí.
Sí, mira. Sí, es un Dalí.
¿Y tú crees
es la paleta de Dalí.
¿Tú crees que los genios en general han sido en la historia universal más zurdos que diestros?
Sí.
Mira,
te lo digo de la experiencia, que yo soy zurdo.
Yo solo soy zurdo para jugar fútbol.
¿En serio? Soy una atrofía.
Bueno, Javier Contador, un gusto haberte tenido.
Muchas gracias.
Espero que
hayas terminado
tu propio balance.
Sacaste conclusiones, veo que fue productivo. Bueno, nos vemos.
Chau.